Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son ya las 5 minutos aquí completamente en vivo en la Radio Agricultura, en los estudios de la radio, dando el puntapié inicial a Enfoque Público en la mitad de la semana, miércoles 29 de enero. La última semana de enero, yo no sé si hay gente que cree que ha pasado muy lento o ha pasado muy rápido, pero ya enero se nos está yendo, y lo dijimos ayer con Susana Jiménez, empiezan a llegar los emails de lo vemos en marzo, ¿cierto? Ya esos emails de lo vemos después del 18, lo vemos después de Navidad, lo vemos después de febrero. Y vamos a estar conversando de diversos temas hoy día, principalmente en materia económica. Y tengo un gran invitado aquí en Cuerpo Presente, a José Tomás Valente, cofundador y CEO de Better Plan. Muy bienvenido, José Tomás. Qué alegría tener aquí gente joven dedicado al mundo, ¿cómo decirlo?, de la economía, los negocios, las inversiones, y que está tratando de que estas ideas lleguen cada día a más personas.
Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
Oye, no, feliz. Además, esto por si acaso a todas las familias, a la gente que nos está escuchando, no es no son conversaciones interesadas, porque además yo sí estoy muy interesado como profesional de escuchar todas estas ideas, porque estaba leyendo el Mercurio y agarrando el Mercurio decía, oye, mira, ¿cómo están invirtiendo las nuevas generaciones? Y esto tiene mucho que ver, y voy a un tema de fondo para después ya entrar al área chica de la pega que haces tú, José, ¿no? Pero es, hemos escuchado mucho la idea de que por primera vez en los últimos años en nuestro país, las nuevas generaciones tienen menos oportunidades que la de sus papás. Es una cuestión bien chocante, porque el sueño chileno, podríamos decirlo para replicar el sueño americano, era si tú te esfuerzas, trabajas duro, ahorras, casi que el sistema te garantizaba que te iba a ir bien en la vida. O sea, si es que no te iba bien en la vida, había algún problema que corregir, había una piedra en el camino. Pero hoy día la impresión de que las nuevas generaciones tienen todo un poquito más cuesta arriba, con mayor dificultad, y en ese sentido los esfuerzos que están haciendo ustedes, llegar a profesionales, de abrirle el mundo de la economía, de las inversiones, encuentro que es muy valioso, y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuál es la pega de Better Plan y por qué tú, volviendo los estudios en Estados Unidos, dijiste, ya me lanzo en este proyecto?
Sí. Yo creo que acá, y lo entretenido es que se mezclan los mundos de las inversiones, la economía, las políticas públicas. Vemos que todo está súper, ¿cierto?, relacionado. De lo primero que mencionaba, no es que las generaciones actuales vivan una peor quizás calidad de vida que sus padres, sino que en un país que crece menos, se crean menos oportunidades, se crea menos riqueza, y ¿cierto? Y las oportunidades son las que a veces abren caminos, que jóvenes con ganas toman estas oportunidades. Igual unos, la economía siempre muta, ¿cierto?, y va generando oportunidades. Una de esas fue la que nosotros vimos en Better Plan, donde observamos que grandes patrimonios en Chile desde 1990, o sea, desde que ya estaba súper consolidada la tendencia, habían empezado a emigrar de los bancos hacia instituciones independientes, los multifamily office o family office, y en busca de servicios de asesoría independiente, de mayor acceso a productos, y eso nosotros lo consideramos muy virtuoso. En el fondo, trabajar con personas y uno decir, mira, lo único que me importa es tu rentabilidad, tu bienestar financiero, no te quiero ofrecer crédito, no te voy a ofrecer cuentas corrientes, vamos a inversiones y quiero que a ti te vaya bien. Y queríamos llevar ese servicio a gente que, claro, no tuviera la fortuna para hacer un gran patrimonio, claro, y así es donde formamos, y por eso mismo formamos Better Plan. Y nos hemos mantenido en esa cruzada desde el primer día.
Ahora, en ese sentido, el modelo ha ido funcionando, ya lleva varios años. ¿Cuáles dirían tú que son como las ventajas, cierto, como los beneficios de este modelo? Conversábamos justo antes de entrar al vivo, pero es... suena trillado decir democratizar estas opciones. Todo el mundo diría que quiere democratizarla. Yo tengo un amigo muy copuchento que dice que democratiza la información. Pero aquí ustedes podrían decir, estamos democratizando estas opciones que a veces están limitadas a un segmento quizás más de elite, más de la grande fortuna, y ustedes están diciendo, no, si esto es una cuestión mucho más amplia. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios que ustedes han logrado identificar en los años que llevan de experiencia?
Sí, yo te diría que, siendo súper realista, nosotros vamos como a este segmento medio-alto. porque siempre he dicho que obviamente una gran parte de la población tiene poco ahorro disponible que gestionar su patrimonio, ¿cierto? Una realidad, y más en el ámbito de las políticas públicas. Nosotros vamos típicamente a profesionales que han tenido buena carrera, que todavía no juntan un grandísimo patrimonio, pero sí ya tienen buenos ahorros disponibles, que quieren gestionarlo de la mejor manera, y a ellos nosotros les ofrecemos una mezcla muy virtuosa, que es toda una parte digital de la plataforma de Betterplan, pero también asesoría. Entonces, eso es lo que nos permite dar una asesoría de excelencia, pero la tecnología es lo que nos permite entregársela a personas que no son grandes patrimonio, y esa es la combinación que nos permite en el fondo darle muy muy buen producto a este segmento al cual nosotros vamos.
Ahora, hay una frase que dicen en Inglaterra, decían, hay que cuidar los peniques porque las libras se cuidan solas. Aquí alguien podría decir, hay que cuidar las monedas porque los billetes se cuidan solos. Y en ese sentido, yo creo que bueno saberlo de tu parte. ¿Cómo ven ustedes las diferencias, cómo invierten las distintas generaciones? Ayer comíamos con un grupo de personas y nos decían, chuta, algunos ahorran en depósito a plazo, otros ahorran en plataformas digitales. ¿Cómo ustedes logran distinguir las generaciones? ¿Cómo invierten la generación de los abuelos, la generación de los papás y la nuestra?
Sí. Te lo llevo un paso antes. Lo primero es que creo que en el sistema financiero en Chile evolucionó mucho y todos nosotros nos vimos obligados a interactuar con el sistema financiero y a conocerlo, porque tenemos, cierto, un sistema de pensiones que en el fondo está muy relacionado con el sistema financiero. Tenemos tarjetas de crédito, sí. Tenemos, o sea, el sistema financiero es algo que ya empezó a estar en las vidas de, cierto, todas las generaciones y mucho más en las generaciones más jóvenes. Y una de la parte del sistema financiero es la parte de inversiones, donde la tecnología les dio acceso mucho más fácil y más simple a ellos por su cuenta empezar, cierto, a probar distintas alternativas de inversión y no quedarse quizás solo en depósito a plazo como era la generación quizás de los abuelos.
Claro, era la libreta de ahorro.
O no quedarse solo en algunos fondos mutuos balanceados como la generación de los padres, sino que empezar a ver distintas alternativas de inversión. Yo creo que igual no hay que como quizás o hay una parte que explica el cómo invierten los más jóvenes que está explicado también por su edad y no es solamente por un cambio generacional. Es entendible que alguien que tiene los primeros ingresos quizás y no tiene una familia que dependa de él pueda invertir súper riesgoso, incluso un poquito irresponsablemente, por ejemplo haciendo trading de acción o comprando una y otra sin ser cierto experto, porque bueno, en el peor de los casos pierde mucho, pero no tiene una familia, por ejemplo, que depende de él, no se sabe que no se está jugando en ese momento la jubilación. Y si nosotros vemos que a medida que las personas ya entran en avanzados sus 30, empiezan a ahorrar probablemente para su primera propiedad para vivir ellos mismos, cuando tienen hijos y tienen que pagar las matrículas, que es cierto, es cara, o pensar ya más en los 40, 50, realmente en cómo viene la jubilación, ahí tú te das cuenta que ya ese como quizás choreza de invertir en un par de acciones se diferencia mucho menos de las generaciones, ¿cierto?, más mayores, en que la gente se vuelve más conservadora, busca inversiones más diversificadas, ya no solo le interesa la rentabilidad, sino que le interesa también con la volatilidad, o sea, cómo va variando el monto que tiene invertido a través del tiempo, y ahí es donde creo que nosotros también podemos aportar mucho más.
Oye, en esa misma línea, la verdad es que yo te decía lo de cuidar las chauchas, para ponerlo en términos fácil, en el sentido de que a veces hay un montón de oportunidades, pero que uno no sabe. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta escuchar a gente que estudia el mundo de la economía, porque es un mundo muy distinto al que por lo menos yo me muevo. Yo estoy en el mundo del derecho, de la discusión pública o de las políticas públicas. Pero claro, de repente uno escucha a un economista y es un approach distinto, es un aproximarse distinto a los problemas, tiene otra mirada, otro análisis que los abogados a veces no vemos, y las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, a veces no, estas cosas te marean. O sea, en el fondo es, nosotros tuvimos que en algún momento los gobiernos aplicar una ley para que el costo total de un crédito se pusiera en la publicidad, porque si no, tú te mareabas con la cantidad de cuotas. De repente uno dice en estas grandes tiendas, mire, pide un crédito de 100.000 pesos y pague 12 cuotas de 10.000. Y a la rápida mucha gente dice, es un crédito súper razonable, pero en verdad 12 por 10 son 120.000. O sea, pagaste 20 lucas de interés, 20% de harta plata. Y en ese sentido, hay una parte de educación financiera. ¿Ustedes han visto en las nuevas generaciones un desconocimiento financiero financiero o el ciudadano común y corriente, en el fondo, de respecto a cómo funcionan los mercados, de respecto a los instrumentos de largo plazo, o incluso respecto a si eres más o no averso al riesgo, porque tú lo decías por temas generacionales, pero también hay un montón de gente que dice, chuta, yo lo único que conozco es el depósito a plazo, en el fondo. Entonces no tengo nada contra los depósitos a plazo, por si acaso hay alguien que lo tiene ahí, pero digo que la gracia es diversificarse. Entonces, no sé si ustedes eso lo han visto y cuál ha sido tu experiencia en los años que han estado trabajando ahí en Betterplan.
Sí, yo creo que las nuevas generaciones sienten que ellos tienen más recursos para buscar informarse, desde ChatGPT, que le podéis preguntar ciertas cosas de educación financiera, desde buscar en portales, en blogs, y tratar de informarse, donde yo creo que cuando yo un tiempo hacía más educación financiera en ciertas comunas más periféricas, y tú ves que no solo había desconocimiento, sino que también un poquito de desesperanza respecto a decir, en verdad no sé ni cómo partir educándome respecto de esto. Y por lo tanto yo creo que las nuevas generaciones tienen más recursos para, en el fondo, tratar de educarse. A pesar de eso, igual falta mucho todavía por hacer. Creo que políticas como la que tú dijiste del costo total del crédito o el CAE mismo son súper buenas porque transparentan información que en verdad hasta para mí es súper difícil digerir. A veces estos contratos tienen 30 páginas con muchas letras de tu ámbito legal, ¿cierto? Los abogados no... Mira, los economistas no será una ecuación, pero son cortitas, ¿cierto?
Mira, los abogados son unos genios, porque como gran parte de los políticos son abogados, cada vez que hay una nueva ley, siempre hay un requisito de que un trámite ante notaría, que lo haga un abogado, o sea, hay una protección del gremio. O sea, yo ahí estoy muy en contra de esto, creo que los trámites deberían simplificarse. En Estados Unidos no existe la figura del notario propiamente tal, o sea, el testigo de fe puede ser alguien, el dueño del kiosco, puede ser una secretaria, y no es necesario ir a un notario, una cosa muy anquilosada, pero bueno, son las discusiones que todavía quedan pendientes.
Pero y eso te lo mezclo lo anterior con lo que decía antes, de que muchas de las políticas públicas en Chile, que con muchas virtudes, nos llevaron a tener que interactuar harto con el sistema financiero, y por lo tanto el tema de educación financiera en Chile es especialmente importante, mucho más que en otros países de la región que tienen mercados de capitales menos desarrollados, que tienen sus contras, ¿cierto? O sea, cuando tú tienes un Brasil con tasas altísimas, cuando tienes una Argentina que no tenías crédito hipotecario. Claro, no había que entender tanto el crédito hipotecario, pero pucha, el único que se podía comprar propiedades, o el que se la heredaban, o el que llegaba con una maleta de billetes para claro, comprarlo. O sea, el crédito hipotecario es excelente que exista eso en Chile, pero eso requiere una comprensión, requiere una educación financiera para entender la tasa que tú estás pagando, si puedes soportarlo o no, y no solamente como a veces dicen, es que el banco no me presta. Bueno, también hay que pensar por qué quizás no te quiere prestar.
O me presta más caro.
Bueno, y eso yo creo que la educación financiera suma mucho, y no creo que vaya algo que vayan retirados. O sea, los mercados financieros tienen cosas positivas, las políticas públicas no. O los mercados, ¿cierto? Nos obligan a interactuar con ellos en muchas cosas positivas, y por lo tanto tenemos que educarnos.
No, yo estoy muy de acuerdo. A mí todas estas cosas me ilusionan mucho porque es un problema feliz el chileno, es decir, es precisamente porque tenemos los instrumentos, ¿verdad? Que hoy día están más debilitados, por ejemplo, los créditos hipotecarios, pero permitía que muchos jóvenes, por ejemplo, pudieran comprarse una casa, pudieran comprar un departamento. Yo tengo algunos amigos argentinos que decían que sentía mucha envidia de los chilenos de que podían comprarse una casa, cuando en Argentina en general están condenados a ser arrendatarios. Por desgracia, en Chile ese mercado inmobiliario está mucho más deteriorado, pero la verdad es que había personas que tú dabas por hecho que en Chile hubiera crédito hipotecario a largo plazo, con tasas bajas, y pasa algo parecido. Yo hago clase de fundamento de la economía para abogados, por si acaso.
Así que yo hice introducción a la economía en derecho de la Católica.
¿Ah, sí? Bueno, tenés que meterle poca ecuación, para no confundir. Sí. Y que el mercado y la curva de la oferta, la curva de la demanda, son cosas que muchos te dicen al tiro, pero si yo estudié derecho para no ver esto, ¿por qué estoy aquí? Pero bueno, es muy útil para la formación de la cabeza y la comprensión de los problemas. Pero a lo que iba es, por ejemplo, el fenómeno de la inflación. En Chile hay generaciones enteras que no tuvimos nunca que preocuparnos de la inflación porque estaba controlada. Probablemente la generación de nuestros abuelos, que vivieron años muy tormentosos en materia económica, la inflación era algo frecuente. Un argentino, yo creo que la inflación te la explica de arriba abajo. Pero la generación de los treintañeros en Chile, es muy difícil entender la inflación porque tú nunca tenías que estar preocupado de la inflación. Cuando te contrataban no tenías que estar preocupado del reajuste, porque en verdad los sueldos se mantenían. No tenías que estar preocupado del precio de la UF porque iba evolucionando a una tasa normal. Chuta, pero hoy día el tema de la UF es un problema, el tema de los reajustes de sueldo es un problema. Cuando a mí me dicen, oye, es que la inflación fue tanto por ciento anual, chuta, eso significa que yo me empobrecí ese porcentaje, porque con la misma plata que gano, estoy comprando menos cosas. Bueno, hay un montón de generaciones, especialmente la nuestra quizás, que problemas como la inflación no era un tema del que había que hacerse cargo, ni siquiera que preocuparse. Yo no sé si tú has logrado ver en las nuevas generaciones de profesionales, por lo menos, como una preocupación mayor a propósito del deterioro económico chileno.
Yo creo que tenés absolutamente razón que cuando estos temas salen a la palestra y empieza uno a escucharlo más seguido, empiezan a calar poco a poco en las personas. La gente en general y todos, ¿cierto? Tenemos como un horizonte de tiempo cortito. Usualmente cuando algo es así durante 10 años, bueno, es así. Y no porque haya sido hace 10 años distinto. Entonces, porque durante 10 años tenemos inflación baja, la inflación es baja. Claro. Y en verdad, si uno, claro, estudia historia, te das cuenta que en verdad hay muchos siglos de, por ejemplo, tasas de interés altas, tasas de interés bajas, inflación, problemas de exportaciones, los tipos de cambio fijo, tipo de cambio variable, y particularmente ahora con pandemia, con los retiros de los fondos de pensiones, se hablaba, cierto, sobrecalentamiento de la economía, y te decían, ah, eso es un invento de los economistas. Claro, que
Pedrito y el Lobo.
Exactamente. Y poco a poco se fue cumpliendo esto de que si tú a una economía que ya estaba con mucha actividad, le metías más actividad, le metías, ¿cierto?, más presiones de gasto, se iba a disparar la inflación, se disparó la inflación, la gente ahí empezó a decir, oye, y lo que uno primero ve no es que el número de inflación, ¿cierto? O sea, uno calcula el IPC, la variación del IPC, pero lo que en verdad siente la gente es, oye, subió el pan, subió la papa, subió el tomate, y ya cuando empieza a subir todo eso es la inflación, ¿cierto? El aumento generalizado de los precios. Quizás esa es la parte positiva, es como por un lado terrible, pero ¿cuándo ocurren las consecuencias? De alguna manera nos ayuda a aprender las lecciones. Cuando nos portamos mal en ciertas políticas públicas, tenemos un ambiente más incierto, sube el tipo de cambio y eso hace que suba la bencina, hace que suba también la inflación y al tiro la economía de alguna buena manera. O sea, eso es choro, que la economía chilena está estructurada para darnos ciertos avisos de que ciertas cosas andan mal, lo que se llaman los en el fondo estabilizadores automáticos, como el tipo de cambio, y nos van haciendo como estas como banderitas de, claro, oye, cuidado, cuidado que si se porta mal, si son irresponsables fiscalmente, el tipo de cambio va a subir, oye, va a subir la inflación, y si sube la inflación, va a venir, cierto, la presidenta del Banco Central a decir, lo siento, pero no puedo bajar la tasa de interés. Entonces, claro, nos va dando cierto feedback de cómo estamos haciendo las cosas. Y eso es bueno.
Eso es bueno. La economía en ese sentido es felizmente una ciencia y ayuda mucho. Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, estuvo acá hace una semana y nos decía, por ejemplo, la inestabilidad política, la incertidumbre. Bueno, Chile se ha comido 200 pesos de incertidumbre en el precio del dólar. O sea, parte importante del precio del dólar tiene que ver con lo que ha vivido el país. Naturalmente, un montón de fenómenos globales, pero hay algo que influye. Estamos conversando con José Tomás Valente, el CEO de Better Plan. Va a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir discutiendo y conversando sobre economía en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura, conversando con José Tomás Valente, el CEO de Betterplan. Y usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram o X, @enfoque921. Y por supuesto, a los que nos acompañan por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y la conversación. Démosle con nuestro auspiciador. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Les decíamos que estábamos conversando con José Tomás Valente a propósito de lo que está pasando en materia de economía, de innovación, y yo no quiero decir esto para quedar como un hereje económico, José Tomás, pero la economía sigue siendo muy distante. Parece que está presente en nuestra vida, en el día a día, en nuestro sueldo líquido, en nuestro sueldo bruto, en nuestro impuesto, todo sigue siendo muy distante de la ciudadanía en general. No sé si la nueva generación, usted tiene un foco ahí en Betterplan, en profesionales, en profesionales jóvenes. Y hay un blog que me puse a leer a propósito de los 20 principios para invertir bien. Son 20 principios para que en el fondo uno pueda ahí sobrevivir, no morir en el intento. Casi si esto estuviera quizá en Instagram, diría sígueme para más consejos.
Claro.
Pero dicho eso, tú escribiste ahí 20 ideas que pueden ser claves para que a alguien le vaya bien en esto. Démosle, conversemos con algunas de esas, porque la gente que me puede estar escuchando, quizás basta una para que en el fondo te abra un poco la mirada y tengamos una aproximación distinta a la economía, a la inversión, a los números que a veces se ven tan distantes.
Perfecto. Voy a quizás decir alguno de estos que escribí para Betterplan, y 20 son muchos, ¿cierto? Entonces voy a ir con algunos. Uno, es más fácil explicar el pasado que predecir el futuro. Entonces, gran parte de los economistas, ¿cierto? Nosotros vemos, nos dedicamos a entender, ¿cierto? Los cientistas políticos, es muy fácil explicar lo que pasó, pero resulta que es mucho más difícil proyectar el futuro. Y cuando uno proyecta, ¿cierto?, el futuro, te das cuenta que uno tiende a pensar que lo que pasó siempre va a permanecer igual. Y nos pasan todo el día cosas nuevas. Segundo, la constancia le gana a la perfección. A veces tratamos de decir, es que esto tengo que hacerlo perfecto, tengo que ahorrar en este fondo exactamente de esta manera porque me dijeron que esto era lo más sofisticado y todo, y al final te das cuenta que no es necesario a veces todas las cosas, se podría decir, apuntarle, ¿cierto?, siempre perfectamente a la inversión en el momento perfecto. Es mucho más importante ser constante y mantenerte todo el rato, por ejemplo, ahorrando. los mercados generalmente tienen razón. A veces no tienen razón, ¿cierto? A veces decimos, descubrimos que los mercados fueron irracionales en una u otra manera, pero no es tan fácil ganarle al mercado, claro. ¿Cierto? Hay que ser humildes. Otro, el autocontrol le gana la inteligencia. A veces uno dice, ah, mira, acá es que hay que ser brillante para tener, ¿cierto?, un buen resultado en el mercado financiero para rentar. Y la mayoría de las veces tú te das cuenta que la gente que es capaz de controlar sus emociones tiene mejores resultados que la gente que realmente es muy inteligente. O sea, gente que tú ves y es muy inteligente, mira que construyó un portafolio y resulta que salió una noticia, se asustó, vendió, después salió una noticia positiva, compró, resulta que vendió barato y devolvió a comprar con caro y terminó con mucho peor resultado, a pesar de que, claro, tenía el portafolio bueno, pero no fue capaz de comportarse de acuerdo a eso. Ignora a los millonarios. Y quizás lo amplíe a ignora a tratar de perseguir consejos. Y esto pasa mucho en redes sociales, de seguir consejos de influencer o personas que no viven la misma situación que tú. Claro. Entonces tú dices, ah, es que él me dio este consejo. Bueno, es que quizás es lo mejor para él, pero no lo mejor para ti. Y esto lo vemos en todo, ¿cierto? Antes de esto es, tributariamente hay distintas cosas, dependiendo del sueldo que tú ganes, va a ser distinto lo que te conviene, ¿cierto? Invertir, los niveles de riesgo que deberías tomar. Entonces, no le copies y no te dejes llevar por las otras personas. Lo mismo con los objetivos. Cada uno tiene objetivos distintos. Cuidado con copiar.
Ahora, ¿verdad que las redes sociales te confunden? Porque uno de repente, no sé, ahora incluso salió una nota de Diario Mercurio a propósito de ciertas como partes del cuerpo humano que te empieza a decir, oye, esta proteína, esta vitamina te hace bien. Dice, pero ¿de quién sacó eso? Yo sigo a Cristiano Ronaldo, pero hace mucho tiempo decidí no seguir ni un consejo deportivo. No soy capaz de seguirle el ritmo. Pero hay que saber a quién seguir. Y en ese sentido, lo que tú estás diciendo es que hay mucha gente obsesionada con los millonarios, pero también obsesionada con cualquier tipo de gurú. Es como uno no anda comprándose una receta en la esquina.
Exactamente, o que te dice, mira, es que yo lo que hice, estuve no sé cuántas propiedades de esto, bueno, quizás se le dio, quizás era en un ambiente de tasas distinto, quizás para su situación hacía sentido. O sea, las personas tienen distintas realidades y ojo con copiar porque puede no ser la mejor receta para ti. Otra que es bien entretenida es, todas las crisis son distintas. Hay una frase que dice, todos vivimos como peleando la última, no pelees la última guerra. Entonces dice, tú te vives ahora, por ejemplo, diciendo, es que me tengo que proteger contra la inflación porque mira lo que acaba de hacer. Bueno, el próximo problema va a ser distinto y va a ser otra cosa. Y la gente se sorprende. Hace pocos días, ¿cierto? Escuchamos esto de DeepSeek, esta inteligencia artificial china, y la gente estaba preocupada por quizás la inflación, los datos de empleo, y resulta que las acciones tecnológicas cayeron por una cosa que ni siquiera se esperaba, en un emprendimiento en China. Entonces, ojo con pensar que podemos predecir exactamente todo lo que va a pasar. Por lo mismo, diversifica, ¿cierto? Este es creo que algo que uno escucha mucho. El tiempo es tu aliado. El tiempo es tu aliado. Uno no probablemente cometa errores si uno pretende que hacerse millonario de la noche a la mañana. Cosas toman tiempo, y ese tiempo en el fondo va a ser gran parte de lo que va a permitir obtener este interés compuesto que se habla, que finalmente vayas a tener buenas rentabilidades. Y quizás termino con dos nomás. Un buen plan de inversión muchas veces es aburrido. O sea, el buen plan de inversión tiene ciertos objetivos, tiene ciertas metas, una estructura, y eso no significa que uno todos los días vaya cambiando y tenga que estar todo el día siguiendo los mercados y que no me vaya a perder la última papita. Un premio Nobel de Economía decía, si quieres tener buena, en el fondo, si quieres emoción, anda a Las Vegas. Si quieres tener rentabilidad, es mucho más parecido a ver el pasto crecer. O sea, así de fome. Y lo último, que relacionado a eso, es la riqueza se construye lentamente.
Oye, en ese mismo sentido, la gente lo puede leer aquí, yo estoy metiéndome al blog de Better Plan, Better Ideas, hay días aquí, 4 minutos para leer, una cuestión que se lee rápido, pero que
solo... Lo podemos poner en las redes sociales de Better Plan de nuevo ahí para que la gente lo tenga mano.
Lo pueden seguir en las redes sociales de Better Plan porque son cosas sencillas, sensatas, pero que además son de la vida diaria. En ese sentido, te da algunos consejos bien sensatos, y además, tú lo has dicho, que por ejemplo dice, si quieres seguir la moda, hazlo con la ropa, pero no con tu inversión, en el fondo. O sea, la verdad verdad es que aquí, cuando uno está hablando de inversión, está diciendo, bueno, ese ahorrito, el ahorro que las personas quieren tener para cosas buenas, quizás para comprarse algo, para comprar una casa, para tener más opciones para su hijo, y así suma y sigue. Cada uno tendrá sus propios objetivos en la vida, pero naturalmente tener más información y contar con mejores instrumentos es muy importante. Y en ese sentido, estamos hablando con José Tomás Valente, el CEO de Betterplan. A mí me interesa también como llevarte a otros temas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en los desafíos que vienen del mundo, porque yo te decía, las nuevas generaciones estamos enfrentando una inflación más alta, un problema que antes no habíamos conocido. Pero además estamos enfrentando el auge del proteccionismo en muchos lugares. Y la gracia de la economía libre, que genera progreso, movilidad social, que genera oportunidades, es que sea abierta, competitiva, que los precios estén fijados por la ley de la oferta y la demanda, y no por las tarifas, los aranceles, y no por las decisiones políticas, y así suma y sigue. Y en ese sentido, tú estás viendo hoy día en el mundo un auge más, no digo autoritario, pero proteccionista, que quizás tiene que ver más con soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Cómo lo ves tú, José Tomás Valente?
Ahí es donde se mezcla, yo creo, la parte de la economía con la política, y es difícil evaluarlo. Yo creo que en un país como Chile tenemos que entender que somos una economía muy pequeña, y por lo tanto estar abierta al mundo nos favorece mucho a nosotros. Nosotros no podemos funcionar como una autarquía, ¿cierto? Es muy virtuoso para nosotros, por ejemplo, algo tan simple como poder exportar cobre al resto del mundo y en base a eso tener ingresos fiscales, con los cuales poder hacer muchas políticas públicas que ayudan a todos los chilenos. Si nosotros tuviéramos que consumir nuestro propio cobre, probablemente nos sobraría bastante. Y ahí es donde obviamente economías más grandes como Estados Unidos o China utilizan, ¿cierto?, ese poder que tiene, y no porque finalmente yo creo que económicamente les pueda convenir en el largo plazo, sino que como monedas de negociación quizás más de corto plazo, y tenemos que efectivamente todavía, ¿cierto?, particularmente en el caso de Trump, uno escucha lo que habla y uno ha aprendido que lo importante es lo que finalmente se termina haciendo, claro. Donde dista lo que habla de lo que se termina haciendo. Entonces yo creo que hay que ser cautos, no sobre reaccionar a pesar de todas estas amenazas de aranceles. Hay que ver qué se termina implementando, pero sí, ojalá no terminemos en un mundo más cerrado, porque es un mundo más cerrado, es un mundo menos cooperativo, es un mundo donde nosotros vemos hoy día que ChatGPT no lo tenemos porque lo inventaron los chilenos, ¿cierto? Lo en Silicon Valley, y resulta que después fue alguien en China que te desafió este startup de Silicon Valley y te dijo, oye, es que yo puedo hacer lo mismo que tú, pero a menor costo. O sea, tú ves esta destrucción creativa, ves esta cómo esta cooperación internacional es virtuosa en muchos aspectos. Imagínate lo que habría sido la pandemia si no hubiéramos cooperado internacionalmente.
Claro, si eso me estaba esperando que la vacuna la inventáramos aquí.
En Latinoamérica.
Queremos comprárselo a los colombianos.
Exactamente. Entonces, ojalá no lleguemos a ese punto. Particularmente el proteccionismo es, ¿cierto?, muy detrimental para Chile. Estados Unidos, yo creo que más que por un efecto económico puntual de largo plazo, lo está ocupando hoy día más como una herramienta política.
Sí, eso lo conversábamos ayer también. Aquí estuvo Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. Y bueno, hasta el momento, aranceles también lo han puesto. Joe Biden puso muchos aranceles. La pendiente no es muy distinta. Pero claro, nunca se había usado como un arma política en la guerra económica con China, o bien ahora incluso con lo que pasó en Colombia. Déjame aprovechar los últimos minutos que nos quedan, José Tomás, a propósito de la situación económica, pero muchas veces, y lo digo a propósito de los fondos de pensiones, parte importante de la plata que los chilenos tenemos ahorrado en nuestros fondos de pensiones es rentabilidad. Pero esa rentabilidad está determinada, entre otras cosas, porque el mundo creció mucho en los últimos 30 años y el mundo no está creciendo a ese ritmo. ¿Tú cómo ves la cosa? Esta es la pregunta del millón, pero en el fondo es, ¿hay posibilidad de que el mundo recupere ese ritmo? ¿O no hay tanta posibilidad y por tanto tenemos que apostar a aumentar el ritmo de crecimiento chileno o a subir la tasa de cotización? O sea, ¿cómo lo ves tú? Porque hay gente que dice, mira, la AFP crecieron un montón, entre otras cosas, porque hubo grandes tasas de retorno en los últimos 30 años, pero que hoy día no se están viendo, y por tanto es una presión para nuestras pensiones. Sacándolo las pensiones, yendo más arriba, bueno, también para nuestros ahorros, también para nuestras inversiones, también esa platita que uno quiere tener guardada para el futuro.
Yo creo que los mercados financieros nos siguen dando esta oportunidad de, imagínate lo que es a nosotros que estamos acá, ¿cierto?, en un rincón de Sudamérica, formar parte de lo de las utilidades que se generan, por ejemplo, las siete magníficas. O sea, uno puede invertir, ¿cierto?, o parte de la inversión, incluso los fondos de pensiones están en esa empresa, y tú decís, wow, yo estaba acá tomándome un café, ¿cierto?, acá afuera de la radio de agricultura, y resulta que estoy ganando plata porque estos gringos están inventando cosas, y gracias a eso subió el valor de su empresa y yo me beneficié de eso. O sea, lo encuentro impresionante. La posibilidad también que te dan de diversificarte. Si a Chile le va mal, decís, bueno, pero tenemos fondos de pensiones, parecido al FES, ¿cierto?, a los fondos, ¿cierto?, de estabilización que tiene Hacienda, que nos permiten diversificar. Y si a Chile le va mal, bueno, tenemos ahorros por allá. Y si a Chile le va muy bien, bueno, probablemente generamos más ingresos, generemos más ciertos impuestos que nos permitan hacer mejores políticas públicas. O sea, en ese sentido, creo que antes de hablar de la rentabilidad, los mercados de capitales tienen muchas virtudes. Y después, cuando ya te vas al número específico, si los mercados van a rentar 12, 10, es una preocupación súper grande de los economistas que tenemos de este mundo de que cuando uno hace las estimaciones da la impresión de que los mercados a futuro es difícil seguir esperando que sigan rentando como han rentado los últimos años. Y por lo tanto, yo creo que cuando uno planifica los cálculos, las reformas de pensiones y todo, hay que ser conservadores, y en muchos sentidos, de que estamos viviendo más, de que si las rentabilidades no son tan espectaculares, igual tenemos que estar protegidos. Pero quizás la nota positiva es que han sido súper buenas las rentabilidades en los últimos años. O sea, llevamos un par de años diciendo, oye, ojo con esto. Y a pesar de eso, en verdad, llevamos una racha, quizás desde la crisis financiera del 2009, que la verdad es que las rentabilidades han sido espectaculares, y eso ha traído mucha, en el fondo, contribución a los fondos de pensiones chilenos y a otros ahorros que tenemos, los fondos de cesantía, ¿cierto?, los fondos de estabilización. Pero igual hay que ser cautos.
Oye, estamos, bueno, aquí conversando con José Tomás Valente. Nos queda un último minuto que te queríamos dar la posibilidad, José Tomás, de tu último mensaje, reflexión a propósito de estos temas, a la luz de lo que está pasando en Chile y la pega que están haciendo ahí en Better Plan.
No, los invito a todos quizás a seguirnos en redes sociales, ¿cierto?, en Better Plan, o en la página web. Nuestro foco, como te decía, es ayudar a las personas a que gestionen mejor su patrimonio, y creo que iniciativas como Better Plan van ayudando poco a poco a dar más alternativas, ¿cierto?, a los chilenos. La competencia es positiva. Cuando uno ve las soluciones tradicionales y uno dice, bueno, tengo una idea para desafiar este mundo tradicional y hacer las cosas mejor, creo que siempre es positivo, es lo que debiésemos buscar, y conectándolo con todo, hasta con la reforma de pensiones, ¿cierto? Una de las cosas que debiésemos tener en la mente es decir, licitamos el stock, no licitamos el stock, bueno, pero al final, estamos aumentando la competencia, estamos mejorando los servicios para las personas, estamos mejorando la rentabilidad. Eso es lo que buscamos, y nosotros no en el aspecto quizás de las pensiones, pero sí en las inversiones de las personas.
Bueno, por supuesto, muchas gracias a José Tomás Valente, el CEO de Better Plan. Le agradecemos esta conversa. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir hablando de los temas que a usted más le importa aquí en Enfoque Público, en la radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta última patita aquí de Enfoque Público, conversando sobre los temas que más le importan a la ciudadanía, dando esa segunda mirada. Tuvimos una re buena conversa con José Tomás Valente, Betterplan, a propósito de la situación económica mundial, para dónde van las inversiones y buenos consejos. Ahí lo invito a seguir las redes sociales de Betterplan, especialmente estas 20 claves, 20 tips para quizás poder sobrevivir en este mundo tan tan difícil. Usted puede participar de la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Se nos incorpora aquí al panel nuestro querido Octavio Vergara. Se nos está despidiendo José Tomás Valente. Aquí se está pasando por la cámara. Aprovecha para mandarle saludos, José Tomás, Octavio Vergara. Así que ahí está todo el team aquí en cuerpo presente. Y estamos conversando con Octavio, el exdirector del CENAMA, hoy día director ejecutivo de Sello Mayor. Y yo quiero contar algo. Hoy día nuestros dos grandes invitados no solo son grandes amigos, sino que yo, leyendo el diario, vi dos noticias muy relevante, y dije, no, tengo que invitar a José Tomás a propósito de la inversión de la gente joven, y tengo que invitar a Octavio, a quien lo conozco por su labor como exdirector nacional del CENAMA, pero me pareció ahí una publicación muy interesante a propósito de lo que está haciendo Sello Mayor. Y yo dije, bueno, Enfoque Público tiene que ser el espacio para dar a conocer estos temas. Dijimos que este era un programa para segunda mirada. No vamos a estar hablando de la reforma de pensiones todo el día, por más de que, pucha, que le importa a nuestros adultos mayores lo que está pasando en materia de pensiones. Octavio, muy bienvenido.
Muchas gracias, gracias Julio por tenerme en el programa, y una alegría compartir este espacio contigo, bueno, y también con José Tomás, que lo estaba escuchando, muy interesante lo que estaban conversando además.
Sí, no, además como que yo que soy abogado, todas estas cosas más, no es que sea chino, pero es como que te abre un mundo nuevo. Yo, a mí me gusta conversar con economistas porque te dan dos o tres cosas y uno se va sintiendo más inteligente, es como bien, bien interesante. Bueno, démosle, Octavio, ¿qué es Sello Mayor? O sea, ¿dónde surgió la idea? ¿Qué problemas fueron lo que viste? Y dijimos, ya, hagamos este proyecto conjunto y que se busca resolver más aún, y te tiro como la bandeja, pero es, que los adultos mayores son las personas que están más, en los grupos que están creciendo más, estoy pensando en edad, estoy pensando en proporción de la población, y por tanto es tan relevante. Se dice que Chile tiene una tasa de expectativa de vida muy alta, y en ese sentido necesitamos tener políticas públicas de calidad para ello. Así que Octavio, todo el micrófono es tuyo.
Gracias, Julio. Bueno, efectivamente, Chile está viviendo una particularidad en términos de cambio demográfico, ¿ya? Es el país que, uno de los países que está envejeciendo más aceleradamente. No somos el único país que está envejeciendo, pero sí tenemos esa particularidad de que lo estamos haciendo muy rápido. Más o menos, Julio, en unos 30, 40 años vamos a haber triplicado la población de personas mayores, ya de personas sobre 60 años. Hoy día, persona mayor por ley es sobre 60 años, y después se crea una cuarta edad, el año 2020, que es sobre los 80 años, ¿ya? Y esa característica, en el fondo, que es muy particular de nuestro país, es la que nosotros estamos tratando de abordar desde sello mayor. Hoy día, como sociedad, lamentablemente, Julio, seguimos viendo a las personas mayores totalmente, o sea, con un sesgo muy importante, ¿ya? Y solamente para ponerlo con un botón de muestra, hay una encuesta que cada dos años hace la Universidad de Chile, que se llama la Encuesta de Inclusión y Exclusión Social, que la hace junto con el SENAMA, ¿ya?, de las personas mayores. Y hay un resultado que no ha cambiado mucho en esa encuesta, que es la percepción que tienen los jóvenes sobre las personas mayores, ¿ya? Los jóvenes, con respecto a las personas mayores, creen que cerca del 70% de las personas mayores en Chile no son autovalentes. Es decir, no pueden hacer sus actividades de la vida diaria por su cuenta, ¿ya? Claro. El 70%. O sea, creen que la gran mayoría de personas mayores no son autovalentes. Y cuando uno lo contrasta con las cifras reales, es menos del 20%. O sea, cerca del 80% de las personas mayores son totalmente autovalentes, están con ganas de seguir integradas. Incluso las personas que tienen dependencia también tienen esa necesidad. Entonces, lamentablemente, como hemos envejecido tan rápido, no hemos sido capaces de adaptarnos como sociedad a este nuevo segmento de la población que crece cada vez más. Nosotros, como sello, lo que hacemos, Julio, es acompañar a las empresas en abordar este desafío, entender quién es su cliente, qué es lo que demanda, qué servicios, qué productos, de qué forma, quiénes son sus colaboradores, cuáles son las buenas prácticas que tiene que implementar, etcétera. Ese es el trabajo que estamos haciendo.
Oye, yo te escucho y la verdad es que esto es clave, porque en el fondo es el grupo que más crece, y yo que entro con la cifra que acabáis de decir. O sea, en el fondo es casi como que para las nuevas generaciones ser adulto mayor es sinónimo de algún grado de falta de autovalencia, de autonomía, y la verdad es que uno va conociendo gente. Además, ¿cuál es la definición de adulto mayor? Yo aprovecho de preguntártelo porque uno va en una pendiente y van saliendo las canas, y la verdad es que en ese sentido uno conversa con gente de 60. Piensa tú la gente de la edad de jubilación, mujeres de 60 y hombres de 65, que están en la edad de jubilación, y tú los veís y están totalmente activos, creativos, totalmente, trabajando full. Entonces, al final, ¿qué es ser adulto mayor también? Porque es la tercera, es la cuarta o la quinta edad, pues.
Lamentablemente hay que poner una edad por un tema de política pública, porque bueno, como tú bien sabes, las políticas públicas tienen que focalizarse, y la edad es lo más objetivo que hay, ¿cierto? Entonces, efectivamente, los beneficios del Estado, muchos de los beneficios para las personas mayores, en el fondo el corte es 60 más, ya, porque por definición adulto mayor en Chile es sobre 60, pero muchos países no han adoptado la estrategia de la edad y han tenido que focalizar por otras características. Lo importante es romper ese sesgo, o sea, en el fondo entender de que hoy día lo que necesitan las personas mayores, que un grupo que ya representa el 20% de la población, ya, va a ser más del 30% en unos pocos años más, es entender qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan y cómo lo seguimos integrando a la sociedad. Esto no solamente, Julio, por un efecto que tiene en la calidad de vida de la persona mayor, que es evidente. O sea, las personas mayores, cuando tienen estas herramientas para poder seguir vigente, trabajando, los que quieren trabajar activo, etcétera, integrado, la calidad de vida mejora muchísimo o se mantiene, no se deteriora. Y por otro lado, también esto significa un desafío, en el caso nuestro, por ejemplo, para las empresas, de entender este segmento.
Claro.
¿Ya? Lamentablemente, cuando uno ve Chile comparado con otros países en el desarrollo de productos, servicios, en distintas industrias, por ejemplo, en los bancos, cómo se le cierran las tarjetas a las personas mayores por tener una cierta, a las personas por tener una cierta edad, ciertos productos, al final se está perdiendo un segmento de clientes que es súper atractivo, que quiere seguir aportando, y las empresas no lo están mirando.
Oye, y en ese sentido, yo aquí, hay muchas experiencias de vida, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo de mi abuela. Mis papás tienen una ferretería en San Bernardo, y mi abuela tuvo toda la vida trabajando en la ferretería, y ya cuando ya estaba mayor, obviamente ya no estaba ni atendiendo ni nada, pero envasaba el yeso, envasaba el cemento, se entretenía así. Y alguna vez dijo, oye, pero esta señora, ¿cuántos años tiene y sigue aquí? Entonces mi mamá dijo, oye, pero si yo a mi mamá que mi abuela no la dejara estar acá, se muere. O sea, si la encierro en la casa y le digo que usted no haga nada más porque ya está muy mayor, qué sé yo, se nos muere. Entonces, estar activo es una cuestión muy, muy relevante. ¿Cuál es el cambio que tú has visto en la empresa? Porque claro, uno puede querer muchas cosas como trabajador, como familia, que lo sigan teniendo ahí, quizás que se adapten los horarios o el tipo de pega, claro, no va a estar cargando cemento, pero podrá hacer otra cosa para mantenerse activa, sentirse útil. ¿Cómo has visto tú el approach ya no desde la institución como la tuya, sino desde el otro lado del mundo de la empresa que a veces no se adapta tan rápido a esto?
Yo creo que a poco, Julio, han ido apareciendo empresas que se han ido atreviendo a entender y a mirar mejor este segmento, y las que lo han hecho, sin duda que han ido adaptando con mucha más fuerza y velocidad que lo que estaban haciendo antes su estrategia de negocio de cara a este segmento, porque han visto que aquí hay un segmento, un sector de la población que tiene una necesidad que no está cubierta y que hay una oportunidad también. O sea, en el fondo acá nosotros tenemos que dejar de ver el envejecimiento como un problema, sino que verlo como un desafío, como una oportunidad, entender qué es lo que las personas mayores quieren, cómo ofrecemos eso, cómo vemos también el tema de los colaboradores, como tú bien decías. O sea, hay muchas personas mayores que les gustaría seguir trabajando, independiente incluso de la razón económica, que sabemos que obviamente es la principal necesidad, ¿ya? De hecho, Chile ratificó el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en uno de sus artículos, si no me equivoco, el 18, establece el derecho al acceso al trabajo para las personas mayores que quieran seguir haciéndolo. Y esto tiene un impacto en la calidad de vida de la persona tremendo. Entonces, no solamente es una oportunidad para las empresas, y esto lo vemos en países, por ejemplo, Francia, España, Alemania. Hace poquito tiempo aprobó una ley que lo que hace es que trata de adaptar el sistema para que las empresas puedan seguir contando con talento senior. Bueno, esas son las oportunidades que nosotros tenemos que también ir descubriendo acá. Y nosotros hemos visto, Julio, que las empresas de a poco han ido entendiéndolo, y efectivamente las empresas que se han atrevido a dar ese paso, la experiencia ha sido extraordinaria. No solamente contratando personas mayores, sino que también generando estos espacios.
Oye, en ese sentido, ya una pega a la empresa. O sea, yo creo que ellos son los grandes ahí llamados a atención, ¿no? Y en verdad hay que incorporar a este mundo, no solo verlos como clientes, también gente que está totalmente activo. Pero al otro lado, ¿tú has visto políticas públicas en la buena línea? O sea, que tú decís, esto nos va a ayudar, y nos va a ayudar a lo que tú y yo queremos y todos, que los adultos mayores estén más involucrados, se sientan más útiles y no sientan que, chuta, a los 60, 65 jubilaron y se les acabó la vida, cuando quedan 10, 15, 20 o más años por delante.
Sí, efectivamente, mira, a ver, este es un tema que primera vez que como humanidad estamos enfrentando, ¿ya? No había pasado antes esto del envejecimiento de la población. Entonces, obviamente que las soluciones, hay mucho ensayo y error, mucho aprendizaje, y en esa línea, cuando uno mira los países que lo están haciendo bien, sobre todo países en Europa, Asia, que tienen muy buenas políticas, lo que promueven es la integración total de la persona mayor a la sociedad, ¿ya? Eso es como el principal elemento, el envejecimiento activo, ¿ya? Y eso después tiene muchas bajadas, el poder envejecer en el lugar donde uno vive, que pasa, por ejemplo, con que un temazo también, bueno, que en su minuto nosotros lo vimos con ejemplo con el tema del pago de las contribuciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con las casas, con las propiedades de las personas que muchas veces estaban teniendo que forzadamente salir del lugar que habían vivido siempre porque no tenían la posibilidad de pagar las contribuciones de ese lugar, la plusvalía? Bueno, la política, lo que ha tratado de hacer, o sea, la política pública desde el punto de vista del buen diseño, está enfocada en promover el envejecimiento activo a través de sus distintas líneas, ¿ya? Obviamente que hacerse cargo del cuidado es súper importante. Hay un grupo de personas mayores que sí necesita cuidado, que sí necesita atención, y se crean estos sistemas de cuidado. El Estado ha estado avanzando también en Chile en crear una política robusta de atención y cuidado a las personas mayores, pero va en esa línea. Y sobre todo por lo siguiente, Julio, porque nosotros hoy día estamos viviendo muchos años. De hecho, un niño, una niña que nace en Chile tiene una expectativa mayor a un niño, una niña que nace en Estados Unidos.
Imagínate. ¿Ya? O sea,
es así. Y eso se debe a avance en muchos frentes, la salud, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer es empalmar esta expectativa de vida con la calidad de vida. No, claro, necesariamente la calidad de vida de las personas mayores es la adecuada.
Oye, en ese sentido, Octavio, yo te quiero agradecer, se nos está yendo el tiempo, pero te quiero calzar, te quiero dejar comprometido para poder seguir teniendo conversa, porque esto es mucho más que solo la pega que está haciendo Sello Mayor, ¿cierto? Es la preocupación que tú y tantos otros tienen por la calidad de vida de los adultos mayores, así que te vamos a comprometer para seguir esta conversa a otro día más largo, porque yo creo el desafío es enorme. Ya ni siquiera hemos entrado en la parte más moral, ¿cierto? El respeto a nuestros adultos mayores, el respeto a los abuelos, a los papás, que a veces también se ha ido perdiendo. Cuando tú decías que el 70% de las nuevas generaciones los ven como medio ahí, a medio morir saltando, imagínate lo otro. Así que es una discusión que se viene. Muchas gracias, Octavio Vergara, le agradecemos a todos los que se sumaron hoy día, los dejamos invitados al Rompecabezas con Don Pedro Carcuro, y mañana a las 5 de la tarde seguimos aquí en Enfoque Público. Nos vemos, Octavio, que estés bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.